Once upon a time. No. No, no, por Dios, no. No, esta no es manera de empezar. No, 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 vamos a hacerlo de otra manera. Quita esa música. Quita, quita, quita. Seguimos. Bueno, no, no, seguimos no, venga. Empezamos de nuevo. Tiempo atrás. Aunque con respecto al año exacto no es necesario ser preciso, vivía en la ciudad de Londres un... No. No, 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 tampoco. Fuera, fuera. Fuera esa música, fuera. No, 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 así tampoco. Uf. A ver, ¿cómo podemos empezar esto? Es que yo creo que más vale decirlo de entrada y sin rodeos, ¿no? Marley estaba muerto. Muerto y bien muerto. Tan muerto como se puede estar. Muerto del todo. ¿Estaba al corriente de su muerte el viejo Scrooge? Por supuesto que sí. ¿Cómo no lo iba a estar si Marley y Scrooge habían sido socios durante muchos años? Y al morir Marley, Scrooge se quedó como heredero, albacea y único administrador de los bienes de su antiguo socio. Sin embargo, no por sentimentalismo ni por lealtad, sino por alguna otra razón, Scrooge no borró nunca el nombre de Marley del rótulo que había en la puerta, de manera que la sociedad siguió llamándose Scrooge y Marley Sociedad Limitada. Los clientes que no estaban enterados de la situación, unas veces llamaban a Scrooge Scrooge y otras veces le llamaban Marley, pero Scrooge respondía igual a los dos nombres. En el fondo le traía sin cuidado como le llamaran, porque a Scrooge solo le interesaba una cosa: el dinero. Duro, astuto y reservado, y más solitario que una ostra, la frialdad de su corazón le había congelado las facciones, afilado la nariz y hundido las mejillas. Tenía los ojos enrojecidos, los labios de color azul, y su voz era ronca y aguda como el graznido de un cuervo. Cuando iba por la calle, nadie le paraba para decirle:
¿cómo está usted, señor Scrooge?
Y menos aún para decirle:
¿por qué no viene a vernos un día de esto, señor Scrooge?
Nadie se le acercaba, ni siquiera para preguntarle la hora o cómo se iba a tal o cual sitio. Los mendigos nunca le pedían una limosna por caridad, y hasta los perros de los ciegos apartaban a sus amos al paso de Scrooge, como si pensaran: es malo no ver, pero aún es peor tener mal ojo. Y así estaban las cosas hasta que un día, precisamente la víspera de Navidad, ocurrió una cosa verdaderamente extraña. Era un día sombrío, plomizo y glacial. La niebla lo envolvía todo. Desde su mesa de trabajo, el viejo Scrooge oía a la gente caminar por la calle arriba y abajo, jadeando, dándose palmadas y pisando con fuerza el suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad señalaban las 3, pero ya era oscuro y brillaban las velas en las ventanas del barrio como manchas rojas en el aire pardo y espeso. La niebla penetraba por todas las rendijas y era tan tupida que, aunque la calle era muy estrecha, las casas de enfrente solo eran sombras. Indiferente a todo, Scrooge escribía con la nariz metida en sus libros de contabilidad y solo levantaba los ojos de cuando en cuando para vigilar a un empleado, un escribiente llamado Cratchit, que trabajaba en un cubículo contiguo. En el despacho de Scrooge ardía un puñado de carbón en una estufa minúscula, pero la de su empleado era tan pequeña, que solo contenía una ascua de carbón. Y no podía poner más, porque el resto lo guardaba Scrooge bajo 7 llaves.
¡Feliz Navidad, tío!
¡Navidad! ¡Boh! ¡Menuda estafa!
¡Estafa! Venga, tío, seguro que no lo dices en serio.
Pues claro que lo digo en serio, Fred. ¿Qué tiene de feliz la Navidad? Sobre todo para los que son pobres de solemnidad, como tú, qué demonios.
No te enfades conmigo, tío.
Claro que me enfado, y con razón. La Navidad solo es un motivo para gastar dinero. Para ver que los años pasan y no te hacen más rico, si fuera por mí. A cada tonto que dice feliz Navidad, lo metería de cabeza en la olla del caldo a ver si se enteraba.
Venga ya, tío.
No sigas, Fred. No pienso discutir contigo. Tú celebra la Navidad como te dé la gana, que yo la celebraré a mi modo.
Tú no celebrarás nada de nada. Precisamente por eso he venido a verte. A invitarte a cenar con nosotros.
¿A cenar con vosotros? ¿Yo? ¿A vuestra casa? ¡Ni hablar!
Tío, eres el único pariente que me queda. ¿Por qué no podemos ser amigos? No te estoy pidiendo nada. ¿Qué tienes contra mí?
Te voy a decir lo que tengo contra ti, Fred. Tengo contra ti que a tu edad todavía no te has labrado una posición digna, ni haces nada para mejorar tu estado. Dime una cosa, Fred. ¿Por qué te casaste con una chica sin dinero? Venga, venga, contéstame si puedes.
¿Qué? ¿Por qué me casé con mi mujer? Pero vaya pregunta, porque estaba enamorado.
¿Por qué estaba enamorado? ¿Por qué estaba enamorado? Buenas tardes, Fred.
Tío, antes de casarme nunca viniste a verme, así que ahora no saques a relucir esta excusa.
Oh, buenas tardes, Fred.
Siento de todo corazón que te lo tomes de esta manera. Nunca ha habido entre nosotros ningún motivo de discordia. Yo he tratado de cumplir con el espíritu de la Navidad. Y como no pienso cambiar de idea, repito, ¡feliz Navidad, tío!
¡Buenas tardes, Fred!
¡Y próspero año nuevo!
¡Oh, buenas tardes!
Ah, y feliz Navidad para usted también, señor Cratchit. Me he enterado de que su hijo no está bien de salud. Lo siento mucho, lo siento por él, por usted y por su esposa.
Gracias, Fred. Y feliz Navidad.
¿Usted también cree en estas tonterías? Deberían encerrarle en un manicomio, señor Cratchit.
Sí, señor. Lo que usted diga.
Y supongo que mañana, con la excusa de que es Navidad, querrá tomarse el día libre.
Si no hay inconveniente.
Claro que hay inconveniente. Es una cosa absurda y además muy justa. Si yo dejara de pagarle un día, usted lo encontraría injusto, ¿a que sí? Pues ¿por qué es justo que yo le pague un jornal sin que usted venga a trabajar? ¿Porque es Navidad? ¡Bah! ¡Bonita excusa! Pues está bien, tómese el día libre. Pero pasado mañana quiero verle aquí a la hora en punto. O no le pagaré ni el día de Navidad, ni ningún otro día del año. ¿Lo ha entendido, señor Cratchit?
Sí, señor. ¿Puedo irme ya?
¿Ya se quiere ir? Bueno, está bien. ¡Váyase!
Gracias, señor Scrooge. Muchas gracias y feliz... Perdón.
Ahí va otro insensato. Va a cumplir 40 años, gana 15 chelines a la semana, tiene mujer y no sé cuántos hijos, y aún dice muy risueño, ¡feliz Navidad! ¡Calla él! ¡Por mí que lo zurzan! ¡Oh! ¿Pero quién vendrá a estas horas?
Con su permiso, señor. Buenas tardes. ¿Tengo el gusto de hablar con el señor Marley?
No, señor. El señor Marley está muerto, señor. Murió tal día como hoy hace ya 7 años. Yo soy Scrooge, ¿en qué puedo ayudarle?
Verá, señor Scrooge, represento a una institución de beneficencia. En estas fechas es habitual y apropiado que nos acordemos de los pobres. Como usted sabe, hay muchas personas que carecen de lo necesario y algunos no tienen ni siquiera un hogar.
¿Ah, sí? ¿Y las cárceles? ¿Para qué están?
Las cárceles están llenas a rebosar, señor Scrooge.
Me alegra oírselo decir. Por un momento pensé que habían dejado de funcionar.
Lamentablemente no es así. Como le decía, en estas fechas tan señaladas, estamos recogiendo donativos para comprar comida y prendas de abrigo para los más necesitados. Y me he permitido molestarle por si desea hacer una contribución a nombre de su antiguo socio y de usted.
No.
Entiendo. Tal vez prefiere hacerla de un modo anónimo, sin que figure...
¡Que no! Mire, señor, lo que yo prefiero es que me dejen en paz. Yo no celebro la Navidad, señor, ni pago para que otros la celebren a mi costa. Con mis impuestos mantengo los asilos y las cárceles. El que no tenga dónde ir, puede ir allí, con todos los gastos pagados.
Muchos preferirían morirse antes que ir a la cárcel.
En tal caso que se mueran. Estarán mejor y de paso frenarán el crecimiento de la población. En Londres hay demasiada gente. En el mundo hay demasiada gente. Y sobre todo en esta oficina hay demasiada gente. ¡Venga, fuera! Lo que les pase a los demás no es asunto mío. Mis asuntos son otros y me ocupan todo el tiempo. Con lo que quiero decir, señor, que no me queda ni un minuto para meter las narices en la vida de los demás. ¡Buenas tardes!